En los últimos tiempos, el presidente José Mujica ha manifestado en varias oportunidades su preocupación por la situación que viene dándose en el mercado ganadero. En particular, por el precio que los frigoríficos le pagan al productor, considerando que es el eslabón más débil de la cadena. Esta semana fue un poco más allá. En el Consejo de Ministros planteó su inquietud por la aparente falta de transparencia en la formación de precios de la industria cárnica y le encomendó al ministro Tabaré Aguirre que trabaje sobre eventuales medidas a tomar. Ayer Aguirre se reunió con las gremiales agropecuarias y con la industria frigorífica para abordar este asunto y luego anunció que van a fomentar la exportación de ganado en pie y también promover dentro de lo posible la competencia en un mercado que tiene aspecto oligopólico. ¿Cómo hacemos nosotros como consumidores para entender este tema? ¿Dónde radica la discusión? ¿Qué diferencia concreta existe entre lo que se le paga al productor y el precio que se obtiene en la exportación? Bueno, vamos a tratar de pasar en limpio todo esto en una edición especial, digamos, de la tertulia agropecuaria. ¿Qué tal, Rosana? Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día para todos.
Y saludo por teléfono también a Guillermo Vila, integrante de estas mesas, pero que por otro lado también es representante de la Federación Rural en el directorio del INAC, el Instituto Nacional de Carnes. Guillermo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan todos?
Rosana.
Sí, además agrego que Guillermo ha trabajado especialmente en este tema. Nosotros en el trabajo que hacemos en jornadas en el interior le hemos dedicado especial atención, aunque confieso que llega a un punto de saturación porque parece que fuera un camino sin salida. Yo me quedo con este tema y le pedí especialmente a Emiliano para tratar de conversarlo con la audiencia, para llegar al punto de que este, como decía Mujica, es un tema que todos los uruguayos deberíamos conocer.
¿Por
para
qué?
Eso,
¿por bueno, qué? ¿No es un asunto solo entre los productores y los frigoríficos?
Exacto, y no es solamente un tema que es un precio más, precio menos, me quejo porque me dan más, me quejo porque me dan menos. Primero porque la base fundamental de esto es en la ganadería, país ganadero, uno de los principales rubros de exportación que ha sido, y a pesar de los otros rubros que han ganado terreno como la agricultura, seguirá siendo. Y como dijo Mujica, por ahí es donde arranca la historia de nuestra economía. Entonces, la primera pregunta, Guillermo, sería, Guillermo, esto tiene un antecedente y arranca con un proyecto productivo que se conoció en su momento, el proyecto de los 3 millones de terneros. Se habló en su momento de un ternero por habitante y capaz que estaría bueno hacer un pequeño resumen para la audiencia de en qué consistió eso y cuál fue el movimiento que hubo a nivel de la base productiva e industrial.
Bueno, lo primero es tratar de ser coherente con la filosofía de las tertulias y tratar de que gente que no está en el rubro entienda esto, que no es sencillo. Y lo otro más difícil es tratar de ser objetivo en toda la explicación cuando todos saben que soy productor, pero voy a hacer el máximo esfuerzo, me comprometo. Bueno, todos saben que en los últimos tiempos, por un tema netamente de rentabilidad, la agricultura y la forestación crecieron mucho en Uruguay, sobre todo crecieron en área. Y, por supuesto, el Uruguay, que tiene un área finita, o sea, no puede aumentar su área, quien cedió el área para que crezca la agricultura y la forestación fue la ganadería. Entonces, en el último tiempo nos encontramos que la producción ganadera tiene menos área donde producir. Y se da la ironía que el Uruguay cada vez está más cotizado en la producción de carne, cada vez vale más la carne, ¿tá? y como es, tenemos más mercados, vendemos mejor y estamos en jaque con la parte productiva. ¿Qué opciones tenía el Uruguay como país? La primera era decir, bueno, si tengo menos área, produzco menos. Y la segunda es decir, bueno, perfecto, por lo menos no voy a perder la producción, voy a tratar de producir más. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la productividad por hectárea. Tengo que ser más eficiente produciendo. Ahí hubo una movida, como tú mencionaste, de producir 3 millones de cabezas para faena. Para que tengamos una idea de la magnitud de la apuesta, el récord de faena en Uruguay fue en el 2006, 2.600.000 cabezas, y habitualmente estamos ubicados en el entorno de 2.200.000 de promedio. Y los últimos años, el último año no llegamos a los 2 millones, o sea, producir 3 millones de cabezas para faenar es una apuesta
grande.
Exacto, más que más que desafiante. Pero para aumentar la productividad no pasa por la voluntad de hacerlo, pasa por una inversión muy grande en todo lo que es las técnicas, en racionar, pero lo principal para poder aumentar la productividad es aumentar la cantidad de terneros, que es el principal eslabón. Esto no es una producción de cerdos o de aves, que la cantidad de animales no es la limitante, sino la eficiencia de poder engordarlos. En la producción ganadera, lo primero que tengo que tener es más terneros. Si no tengo más terneros, imposible aumentar la faena. Y la cría en Uruguay fue el eslabón que siempre fue olvidado, es el de menos rentabilidad, el de menos recursos, y teníamos que motivarlo. Entonces, indudablemente la forma de motivarlo es que el ternero valga más. Y bueno, y eso fue lo que fue pasando estos últimos años del 2010 a la fecha, y realmente la producción respondió. Respondió, en parte porque se invirtió más y en parte porque la naturaleza nos dio una mano, vamos a ser honestos. Y bueno, llegamos a la aparición...
Perdóname, Guillermo, sí, invirtió el productor, invirtió más, dio más comida, pero también la industria hizo una inversión importante en su capacidad de faena, ¿no?
Sí, sin duda. Del 2005 a la fecha, la inversión en la industria, en la capacidad de faena, capacidad de frío, capacidad de todo, fue brutal. Yo te diría que si no duplicó la capacidad de faena, anduvo muy cerca con inversiones que se hicieron en todo el proyecto de la ley de inversiones del 2005 a la fecha. Pero un tema que no es menor es que la iniciativa que arrancó con un proyecto de la industria recogió el guante de las gremiales de productores, pero principalmente lo recogió el país, lo recogió el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde se explica un poco la molestia del Poder Ejecutivo. Ellos apostaron a este, y sobre todo este ministro, que cabe resaltar que ha priorizado la parte productiva, la conoce bien y la ha priorizado mucho, se adueñó el proyecto y lo defendió a ultranza, y eso es lo que le genera el malestar que después vamos a hablar. La aparición de 2012 fue récord, prácticamente 2.800.000 terneros. La de 2013, o sea, hablamos de la aparición 2012, acá la aparición está centrada en primavera, para los que no saben. La del 2012, que fue la que ya tenemos la declaración jurada, fue muy buena. La del 2013, que todavía no sabemos exacto, porque va a salir en la próxima declaración jurada el 30 de junio, fue muy buena. Y nos encontramos hoy con que el Uruguay, a pesar de tener menos hectáreas, en la declaración que se hizo el 30 de junio de 2013, aumentó prácticamente 1.000.000 de cabezas su stock. Que si partimos de la base que Uruguay tiene más o menos 11 millones, aumentó un 10% la cantidad de ganado que hay en el país con menos área.
¿Y efectivamente vamos a llegar este año a los 3 millones de apariciones?
No, este año no se va a llegar. Vamos a estar por encima de lo normal, pero no se va a llegar porque él tuvo la seca de diciembre que incidió bastante en las preñeces. No sabemos, hay indicadores de preñeces bastante dispares, pero no se va a llegar. Vamos a andar en los 2.600.000, una cosa así.
De todas maneras, ya se avizora un clima. Yo que dos por tres voy a las pantallas de venta de ganado, ya se avizora un clima de venta de vientres o de desconcierto o de gente que no quiere vender. Bueno, ¿cómo llegamos al hoy y a todo este corrimiento que hay entre lo que sería el valor del novillo tipo de INAC, que es como la referencia que ha encontrado este gobierno para ser una suerte de ente testigo con los valores que se están pagando en el exterior frente al productor? ¿Cómo llegamos a la situación de hoy y a toda esta, digamos, desentendimiento entre las partes que están jugando?
Sí, el novillo tipo cortito es un indicador que elaboró INAC a partir de enero del 2007, se publica todos los meses, que simplemente lo que hace es un animal que toma los valores de exportación y de importación y recompone. El ganado no se vende entero, se vende todo despostado, pieza por pieza, corte por corte, a distintos mercados. Se toma el promedio de cada cosa y se define el valor del novillo tipo, que es lo que se vendería un novillo por parte de la industria. ¿Cuánto se lograría al vender un novillo? Después, por otro lado, está lo que se le paga a la hacienda al productor, y la diferencia entre lo que se vende y lo que se paga, que se llama valor agregado industrial, es la diferencia entre lo que venden y pagan, incluye todos los costos industriales y la ganancia del frigorífico. ¿Qué fue pasando? Del 2010, nosotros tuvimos una seca muy grande en el 2008-2009, que todos la recuerdan, que llevó a que la faena durante el 2000, 2010, 2011 y parte del 2012 sea baja, pero por disponibilidad de ganado. Si uno mira el valor del novillo tipo y el valor que se le pagó al productor, prácticamente las líneas entre el 2010 y el 2013 se movieron en forma paralela. ¿Tá? Cuando subía el ganado afuera, se le subía al productor, cuando bajaba afuera, bajaba el productor, con los clásicos diferencias de un mes o dos meses, según estemos en zafra o no, que se separaban, pero se volvían a poner paralelas al poco tiempo. ¿Eso qué significaba? Que había una gran competencia por el poco ganado que había por parte de la industria, y la industria tenía la necesidad de, cada vez que tenía una suba, trasladarla al precio de compra, porque si no, no compraba. Entonces había una competencia muy sana entre las industrias pujando por el poco ganado que había. Ahí el mercado se comportó como se debe comportar, en libre competencia, cada uno peleaba por comprar y pagaba lo que podía pagar. Pero cuando llegamos a el invierno del año pasado, 2013, que ya empezó a haber una oferta importante de ganado, ya se había superado la crisis, ya empezaban a aparecer más ganado, se empieza a ver un comportamiento absolutamente atípico. Para tener una idea, en ese promedio de 2010 a 2013, el valor agregado industrial, o sea, el margen que le quedaba a la industria para ganancia y pagar todos sus costos, están en un promedio de $230, que es coherente con los valores de razonabilidad, entendemos nosotros.
¿Y ahora qué pasó?
Bueno, a partir del 2010 se empezó a dar una situación extraña, totalmente atípica.
¿De desfasaje?
Que el valor agregado, o sea, lo que se vendía, empezó a subir lentamente, pero el valor de compra empezó a bajar en forma abrupta, llegando, eso fue todos los meses, la diferencia se fue agrandando, llegando al día de hoy en el cual el valor agregado industrial, o sea, la diferencia entre compra y venta, pasó de los $230 promedio a 400, como estamos actualmente. O sea, por cada novillo que se está faenando, la industria recibe $160 más que el promedio de los últimos 3 años y que los promedios históricos.
La pregunta es, ¿por qué se espera 3 años y por qué recién ahora pasa a ser un problema de índole nacional donde interviene el Poder Ejecutivo?
No. Tres años no, durante 3 años se comportó correctamente como debe ser. En este momento, o sea, a partir de agosto del año 2013 a la fecha, es donde empieza a tener un comportamiento absolutamente
2013.
Anormal. Del 2013 a la fecha, o sea, estamos cumpliendo, cerca de cumplir un año de que está sucediendo esto y que lo estamos denunciando. Acá hay un tema técnico que conviene mencionarlo muy cortito. Cuando una faena es baja, como estamos actualmente, Y como estuvimos los últimos 3 o 4 años, cuando la faena es baja y el precio sube, el precio que se le paga al precio al productor sube, lo único que explica eso es una baja oferta. La baja oferta, o sea, que hay poca oferta y la industria tiene que pagar para poder conseguir lo poco que hay. Cuando la faena baja, el precio sube, hay una baja oferta. ¿Por qué puede haber una baja oferta? Porque no hay producción, como pasó con la seca del 2008-2009, o porque el productor, porque quiere o porque le sirve, retiene el precio, especula, que no era la situación que se daba porque no había ganado. Pero cuando se da lo de hoy, que la faena es baja y el precio baja, la única explicación técnica que hay es que hay una baja en la demanda. ¿Ah? Cuando el precio baja y la faena baja, hay una baja en la demanda, seguro, lo único que explica eso.
¿Y la baja en la demanda a qué se debe? ¿A que la industria frigorífica tiene ganado también?
La baja en la demanda se puede dar por dos razones. Una, porque no le vendemos a nadie, porque tenemos ganado y no lo podemos vender.
Pero sabemos que no es así.
Como nos pasó en la época laftosa, pero sabemos que no es así. Uh-huh. Hoy Uruguay, basta estar en las ferias, tiene posibilidad de vender mucho más de lo que produce, no lo que estamos produciendo actualmente, lo que podamos llegar a producir cuando tengamos 3 millones. Uh-huh. Gracias a Dios estamos excelentemente conceptuados en el mundo. La carne uruguaya, por todo un trabajo que se hizo a través de INAC y los productores en la producción, pero no es la situación.
¿Y la otra cuál es?
Y la otra que se decida estratégicamente o por lo que sea, no comprar. Que es lo que nosotros estamos convencidos y que nos parece que recién le cayó la ficha al Poder Ejecutivo.
La semana pasada en Búsqueda se informaba que la presidencia maneja información reservada de que los frigoríficos tienen un acuerdo y están controlando el nivel de faena por planta buscando incidir sobre el precio del ganado.
Claro, al gobierno le cayó la ficha recién ahora, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. No es fácil demostrar si hay un acuerdo o no, simplemente lo que nosotros decimos que hay voluntariamente una bajada de demanda, o sea, se está demandando menos ganado de lo que los productores están ofreciendo.
¿Y el hecho de que las plantas frigoríficas hoy tengan ganado encerrado corral puede ser uno de los elementos para paliar esa situación? Porque uno imagina que con las inversiones que hicieron no podrían tener plantas paradas.
Claro, acá se dio que el ganado a corral fue un proyecto que tomamos los productores, tratamos de trabajar en eso, pero después los números no nos daban, se fueron cerrando los corrales de los productores y hoy día, no sé qué porcentaje, pero muy cerca del 80 y pico % de los ganados que hay encerrados pertenecen a, directa o indirectamente, a la industria. Indudablemente, ese colchón de cerca de 100 largas de 1000 reses por año que se faena proveyendo de corral, que prácticamente es un 10% de la faena, estratégicamente me sirve cuando yo quiero faenar y no comprar.
¿Le sirve al frigorífico?
Al frigorífico, por supuesto. Y ya eso le sumo acuerdos que tengo con productores grandes que le pago precios mejores, pero que también me abastecen de volumen. Bueno, con eso me da una herramienta para poder comprar menos.
Ahí va
es legal, vamos a entendernos, pero es una estrategia que contribuye a lo que estamos llegando.
Que perjudica al conjunto. Pero ahí va la última pregunta y es esta. ¿Qué pasa con el sector productivo en cuanto a que tú decís hay productores grandes que venden mucho, pueden hacer acuerdos con los frigoríficos? ¿Qué pasa con el sector productivo y agruparse en conjunto y hacer, como hay varios emprendimientos, se me viene a la cabeza ahora Vaquería del Este, Carne Crea, que puedan unirse y vender en conjunto con la industria? ¿El convenio no surge naturalmente por la dispersión que tienen los productores? Porque da la sensación, ¿sabes? Que yo antes de venir acá, con todas las personas que hablé, me decían, esto es una historia, esto es histórico, nunca va a cambiar, y yo la verdad que realmente me niego a tener todas las posibilidades como país y que me digan que esto no va a cambiar si no es que cambiamos el sentido del ángulo de la conversación.
Claro, yo creo que lo que vos planteás es un poco utópico, no es fácil, los productores son muchos, pero es absurdo que la solución a esto sea generar lo mismo en contrario, o sea, generar un grupo de retención de ganado, porque el único que pierde de esa puja es el país. Y acá es donde vemos que el presidente tomó cartas y el ministro tomó cartas, porque lo que está peligrando ahora no es la rentabilidad de hoy o mañana inmediata del productor, sino que es el proyecto que se empezó hace 4 años de crecer en la producción ganadera del país. ¿Qué está pasando? Esto es muy sencillo.
¿Cómo se ata esto que está pasando con los precios que le pagan al productor con lo que tú mismo y Rosana venían recordando del plan para tener 3 millones de pariciones por año?
Claro, acá hay dos lecturas. La primera es la inmediata, que el productor dice, pero pucha, si el primer día que tengo mayor producción me genera un problema, me doy la piedra contra los dientes, me genera un problema, que mi ganado vale menos porque no me lo compran, ¿para qué voy a apostar a producir más? Capaz que produciendo menos tengo mayor rentabilidad. Esa es la primera lectura que se hace muy ligera, pero que realmente la hace el productor. Y la segunda es, ¿cómo salgo de este problema? Me están pagando menos. Entonces, hay mucho del ganado que se produce en Uruguay que se le compra el ternero o el novillo a un productor y se engorda en otro campo. ¿Qué hago? Si me están pagando poco, bueno, yo pago menos al que le voy a comprar para trasladar mi problema.
Un horror.
Entonces, pero es la, si a vos no te dan los números,
sí.
Para un animal que vas a engordar, ¿qué tratás de hacer?
Bajar tus costos. Arrancarse las muelas entre cada uno de los eslabones.
Vos tratás de bajar tus costos. ¿Tu principal costo cuál es? El ternero, el novillo de sobreaño, de año y medio para engordarlo. Entonces empezás a trasladar el problema hacia abajo de la cadena y llegás al principal eslabón de la producción ganadera del Uruguay, que es el criador, que cuando mira para abajo no tiene a nadie atrás, ¿está? Es el solo. Entonces, toda esta cadena de baja de precio se traslada en el precio del ternero.
Y entonces
el criador se desmotiva, no entora.
Empieza a vender vacas.
Empieza a vender vacas preñadas porque le dan mejor rédito y volvemos a las pariciones de 2.200.000, 2.300.000 y perdemos 4 años de trabajo.
Y esa es la triste historia de la ganadería, ¿no?
Exacto. Esa es la explicación del ministro y del presidente por qué están metidos en esto.
Ahora, el asunto es cómo se enfrenta una crisis como la que estamos describiendo, ¿no? ¿Qué soluciones hay? Dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, en Estados Unidos los propietarios de frigoríficos no pueden tener feedlot, no pueden tener encierro de ganado a corral.
Sí, eso es correcto en algunos estados, no en todos, pero es correcto.
Otros oyentes dicen, ¿cuál es la solución? ¿Es la exportación de ganado en pie, habilitarla? En teoría se puede, ¿no? Pero después siempre hay inconvenientes a la hora de concretarla.
Bueno, nosotros defendemos como primera medida defender la exportación en pie, no solo defenderla, sino incentivarla, porque es la única forma que yo tengo garantizado que el criador, que es el principal eslabón, siempre va a tener salida a sus terneros. Uh-huh. Si después la industria resuelve pagar mejor y competir con la exportación en pie, ese ternero se va a faenar en Uruguay y no se va a vender. Lo que no podemos hacer es que se produzcan los terneros y ese productor después sea prisionero o rehén de su propia producción. Entonces creemos que no solo se debe abrir y no cortarla, como pasó en un momento en pleno pico hace 3 años, sino que se debe incentivar. Por ejemplo, el mismo instituto que cobra el 0,6% de las exportaciones a partir de una ley que se votó el año pasado, que cambia la composición de la Junta INAC, y también esto, está recibiendo dinero del ganado que se exporta. Bueno, ese dinero utilicémoslo en fomentar la exportación a nivel mundial.
¿Qué otras alternativas hay? Hay oyentes que dicen, no conozco nada de ganadería, pero ahora entiendo la importancia de contar con un frigorífico nacional. Eso lo dice Héctor, por ejemplo, y lo plantea también Osvaldo de La Unión. ¿No habría que replantearse la idea de un frigorífico nacional?
Sí.
Que fuera un ente testigo, etcétera.
Me das dos alegrías. Primero, que alguien que no entendió algo, quiere decir que estamos llegando al objetivo. Pero el problema que tenemos es que un frigorífico nacional es una figura en los papeles que puede ser importante, pero en la práctica, en Uruguay, terminamos convirtiendo un AFE, un PLUNA, terminamos convirtiendo una herramienta en algo que va a generar un efecto contrario, porque vamos a hacer un ejemplo de baja productividad, un ejemplo de... Entonces, si realmente pudieras hacer un frigorífico modelo que funcione eficientemente, que con el funcionario que tiene que funcionar, con la eficiencia que tiene que funcionar, no lo veo malo. Pero lamentablemente la historia indica que no es así.
El tiempo se nos ha ido por hoy. Mi última pregunta es, ¿otras medidas que se puedan adoptar? ¿En qué se está trabajando concretamente, además de facilitar y hasta estimular la exportación de ganado en pie?
¿O cómo sigue el diálogo con el Ejecutivo, no?
En la exportación en pie, el Poder Ejecutivo está viendo la posibilidad de exonerarla de impuestos, fomentarlo, un montón de cosas, pero yo creo que lo primero que tiene que entrar es que los actores, tanto productores como industria, como Poder Ejecutivo, nos sentemos algún día, que ya empezamos a hacerlo, no sé si para que nos vean o con efectos realmente, con expectativas importantes, y madurar. Y si en esto no definimos que es un negocio que nos sirve a todos y que tenemos que marcar objetivos comunes, estamos fritos, porque vamos a seguir peleando en esto permanentemente, y el que va a perder es el país.
Rosana de la Sopa, Guillermo Vila, gracias por acompañarnos hoy en este espacio que no teníamos previsto de la tertulia agropecuaria. Con este asunto y con algún otro nos reencontramos dentro de unos días, ¿les parece?
Sí, exactamente, y dejamos algún material puesto en espectador.com que aclare un poco lo del novillo tipo y alguna cosa más que en el poco tiempo al consumidor final capaz que no le quedó del todo claro.
El placer ha sido mío y saludos a toda la audiencia y un abrazo grande para ustedes.